La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar la gran inquietud económica del momento. Lo que más inquieta seguramente a los mercados es el precio de la energía, el precio del petróleo, junto con los tipos de interés, aunque tiene una conexión directísima. Y si hay un experto observador que lo investiga desde hace tiempo y tiene un merecido prestigio, esa persona es Daniel Lacalle, es doctor en economía, economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, gracias.
Aunque hay una pregunta rápida, se supone que esta tensión de los precios del petróleo obedece a que Rusia y Arabia Saudí han pactado extender los recortes hasta diciembre, pero faltan 3 meses para que eso acabe, ¿o no?
Bueno, primero tenemos que entender que los recortes de producción de Arabia Saudí y de Rusia tienen un impacto relativamente limitado en lo que es la oferta y la demanda, porque no podemos olvidar que Rusia produce 10 millones de barriles al día, pero exporta menos de 4 millones y medio. Y que Arabia Saudí sí es el barril marginal, pero también es un petróleo muy pesado, entonces no es necesariamente, ellos reaccionan a un precio que para ellos obviamente es muy bajo. Obviamente, cuando yo estaba en 5 reuniones de la OPEP, y ellos siempre hablan del precio del petróleo en términos reales, no como nosotros en términos nominales, ¿no? Entonces, y el precio del petróleo está a niveles de 1978. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Toda la caída de los precios del petróleo y las materias primas entre mayo y mayo de 2023, ha sido primero un efecto monetario. Subidas de tipos masivas, reducción de la cantidad de dinero, hace que sea mucho más caro transportar, almacenar y tomar posiciones largas en petróleo. Vale. Mientras tanto, en toda esa época nos hemos puesto la medalla de que los precios de la energía iban a ser baratos, eso ha sido un impulso para las economías de los países desarrollados, pero se estaba generando un efecto negativo contrario, ¿no? Por un lado, la limitación e incluso prohibición de inversiones en los países no OPEP en el sector de energía y gas, más de 600.000 millones de infrainversión anuales de dólares en el sector de la energía, el petróleo y el gas. Y además, claro, nos hemos estado acostumbrando a que la demanda china era mucho más baja de lo que se esperaba, que nos ayudó, fue un viento de cola para los países desarrollados durante un tiempo. Claro. Claro, la demanda china ha tocado fondo, empieza a subir, y justo a la vez que los bancos centrales dejan de subir los tipos, efecto monetario, 2, recorte de producción, y 3, la demanda china empieza a subir, es la tormenta perfecta que hace que los precios reboten. Y, a pesar de todo, están todavía por debajo de los niveles de mayo de 2022, que es lo que piensan los rusos y los saudíes.
Por cierto, hablando de Rusia, ¿has visto que Rusia ha prohibido la exportación de diésel?
Sí. Bueno, es una decisión completa, absolutamente intervencionista y que no tiene ningún sentido. Es una decisión diplomática y hacia adentro, mediática, de decir, vamos a defender el mercado doméstico, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo que hace, desde luego, es que pone todavía más tensión en un mercado mundial de diésel que tenía ya problemas muy fuertes de suministro, porque se han tomado también durante muchos años decisiones muy equivocadas en refino, en los países europeos en particular, y claro, pues tenemos una escasez de diésel.
Hablemos de la relación importante entre el precio de la energía y la inflación esperada y lo que los bancos centrales están haciendo. ¿Crees que todo esto puede estar descolocando las previsiones de los bancos centrales, haciéndoles más complicado la actuación?
Bueno, los bancos centrales y los gobiernos se han puesto la medalla del efecto base durante todos estos meses. O sea, ¿cómo baja la inflación? No baja la inflación, baja el ritmo de subida de los precios, porque la comparación interanual viene sobre una base superior. Entonces, el efecto base ha funcionado, digamos, de manera positiva, si lo queremos ver, durante todos estos meses hasta junio. A partir de junio, el efecto base funciona en negativo. Es decir, si la inflación subyacente continúa como está subiendo los precios, y además la inflación titular se le añade el efecto de la energía, que ha sido el gran factor positivo para la inflación durante todos estos meses, gracias a lo que acabamos de hablar, pues obviamente ese canto de victoria con respecto a la inflación que permea los mercados, que no tiene ningún sentido más que la obsesión porque vuelva el dinero barato, va a sufrir una serie de problemas. El otro gran problema, yo creo, por supuesto, es que, claro, para que se reduzca la inflación tienen que pasar tres cosas, ¿no? Se tienen que subir los tipos, eso se ha hecho. Se tiene que reducir la cantidad de dinero en el sistema, eso no ha pasado. La masa monetaria global está en 108 billones de dólares. Y se tiene que reducir el gasto público vía déficit, que supone mucho más consumo de unidades monetarias nuevas creadas.
Y la demanda, ¿no?, de la gente, de,
claro,
las empresas.
Sí, pero eso ya te lo has cargado. O sea, lo que estamos viviendo es una recesión del sector privado. Eso ya lo estamos viviendo en todos los sentidos. El sector industrial lleva en contracción 30 meses, la demanda de crédito y de las familias, todo eso, la demanda nacional aquí en España, lleva en contracción, sin crecer tres trimestres. ¿Qué es lo que ocurre? Que si los gobiernos no toman una política fiscal restrictiva en un entorno de alta inflación, los gobiernos que pesan entre el 35 y el 58% del Producto Interior Bruto de un país, obviamente están haciendo que la presión sobre los precios agregados sea mayor vía el consumo de muchas más unidades monetarias recién creadas, claro.
¿Cómo es de vulnerable la economía española en este sentido ahora mismo?
Mucho, porque, claro, tenemos que entender qué es eso que llaman la recuperación de la economía española, ¿no? Y es, literalmente, un apalancamiento salvaje al ciclo económico. O sea, lo que ha hecho el gobierno ha sido utilizar al máximo el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia jamás visto, y apalancar la economía al máximo, tirar de déficit, tirar de deuda, aprovechar para intentar rascar un poco de datos agregados relativamente positivos, apalancar masivamente la economía. Claro, eso te genera un efecto relativamente positivo cuando los tipos de interés son bajos y cuando las inyecciones monetarias son muy elevadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se revierte muy pronto. O sea, se supone que esos periodos se dan, tipos bajos y inyecciones monetarias, para que los gobiernos lleven a cabo reformas estructurales y reduzcan deuda y reduzcan desequilibrios. Lo que han hecho ha sido aumentarlos, ¿no? Entonces, claramente un apalancamiento muy fuerte al ciclo, y si el ciclo se da la vuelta, lo que nos pasa siempre, o sea, somos los mejores bueno y qué, somos los mejores bueno y qué, somos los mejores bueno y qué, ¡boom! Piñazo, lo de siempre.
Como economista jefe en Tresis, es la siguiente pregunta. A pesar de este escenario que nos inquieta, ¿hay oportunidades en el mundo de la inversión? ¿Hay activos en los que podríamos encontrar valor en este momento?
Sí, sí.
¿Dónde
sí
estarían?
Yo creo que si hay algo que nos ha demostrado todo este periodo ha sido que no es una buena idea intentar posicionarse en los activos perdedores esperando un rebote. La correlación entre los activos financieros es elevadísima y, por lo tanto, si hay una corrección del Nasdaq, adiós muy buenas, esos valores que te dicen que están tan baratos siempre, que siempre están baratos, por otro lado. O sea, las cosas que, todo eso que te dicen que siempre está muy barato, siempre está muy barato. Por lo tanto, no está muy barato, simplemente está mal analizado con respecto a otros activos. Entonces, lo que yo creo que hay es una grandísima oportunidad por varios factores. Primero, el entorno de beneficios empresariales de las empresas norteamericanas, particularmente, es bastante mejor de lo que se esperaba. Eso hay que reconocerlo, ¿vale? Eso no significa que sea bueno, sino que es mejor de lo que se esperaba. Y este es un mercado de percepciones y de expectativas. Por lo tanto, eso es un factor clave. Otro factor clave es que ya hemos vivido la parte de la subida de los tipos de interés. Y ahora lo que viene es esperar y ver. Los bancos centrales, completamente seguro, van a mantener los tipos de interés. Manteniendo los tipos de interés y con la masa monetaria, como te decía antes, global, por encima de los 100 billones de dólares.
Muy viva.
Es que no tienes otro sitio. La realidad del inversor, del ahorrador, la realidad es que no puedes hacer otra cosa para luchar contra la inflación persistente y contra la destrucción. Lo que estamos viviendo es un periodo de destrucción monetaria generalizado. Entonces, la única manera de digamos, protegerte a medio y largo plazo con una visión, pues, como creo que tenemos todos, de medio y largo plazo, pues es, obviamente, invirtiendo. Y yo creo que, además, hay que estar invertido, hay que estar invertido en Estados Unidos, hay que tener dólares, hay que tener oro, hay que tener colchones y hay que evitar esas trampas de valor que pueblan nuestras carteras con frustración desde hace décadas, ¿no?
Como siempre, muy interesante escucharte, Daniel Lacalle, doctor en economía, economista en jefe en Tresis. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Un gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias.